Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Saludos, muy buenas tardes a todos. Están escuchando Madrid Directo en esta tarde tan calurosa, pero con tantas noticias económicas que ya, sin más, abrimos, echamos otra vez ese cierre semanal, lo echamos hacia arriba, porque queremos abrir todo lo que tenga que ver con la economía para que el profesor Carlos Rodríguez Brown pues nos ayude a entenderla. ¿Qué tal estamos?
Buenas tardes, a pesar del gobierno. ¡Ay! Y del calor.
Ay, don Carlos, qué mal llevamos el calor, ¿verdad?
Sí, sí, yo como el gobierno lo llevo de mal, sí, de verdad.
Ay, 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 ay. También nos acompaña Alejandro González. ¿Qué tal, Alex?
¿Qué tal? Buenas tardes, Nieves, a pesar de los impuestos.
Bueno, pues nada, con mucho calor también, Alex. Bueno, leemos en El País que la luz baja menos de lo que preveía el gobierno con el tope del gas. Caray, pero cuéntanos, segundo día de crecimiento del precio, ¿no?
Noticia que llevan en una esquinita, pero lo llevan en portada el País hoy, y que dice que en ese primer día de aplicación de la llamada excepción ibérica para poner tope al precio del gas, solo se redujo el precio de la luz un 23%, unos 49 euros por megavatio hora. Claro, esto era la información a día de hoy, pero ya se conoce también la luz de mañana, y en vez de un 23 es un 20% con respecto al último día, que fue el martes. O sea que, bueno, sigue todavía esas previsiones del gobierno, que eran del 30%, sin cumplirse, aunque dicen que para analizar esta efectividad del tope del gas, pues habrá que esperar a un periodo más largo.
Bueno, profesor, ¿qué está pasando? Pero si había un tope y la luz sigue hacia arriba.
La verdad que he seleccionado de todos los titulares de hoy el que es más benévolo para el gobierno, que es el del diario El País, lógicamente, que simpatiza con el gobierno, como sabemos. ¿Por qué digo esto? Porque en otros medios de comunicación directamente lo que han dicho es que no ha bajado absolutamente nada, según como la midan, ¿no? Aquí yo creo que hay dos puntos. Uno, lo que nos ha contado Alejandro, que es que hay que esperar. Sí, eso me parece bien, hay que esperar, estos mercados pues son relativamente volátiles, vamos a esperar a ver qué es lo que pasa. Y después está la cuestión más importante, la cuestión de fondo. Es que, como hemos hablado tú y yo pues muchas veces, y con Alex también, el gobierno puede hacer muchas cosas, pero no puede hacer milagros. Milagros no.
No.
Entonces, como el gas se utiliza en las centrales eléctricas, las llamadas de ciclo combinado, y el gas tiene un precio que el gobierno no puede cambiar, porque el gas es lo que se llama una commodity, es decir, una mercancía que tiene un mercado mundial, y tiene el precio que tiene, y ese precio no se puede cambiar. Y las centrales de ciclo combinado, pues tienen que pagar el gas a ese precio. No pueden toparle el precio a los vendedores del gas. Entonces, si el gobierno les dice a las empresas eléctricas propietarias de las centrales eléctricas de ciclo combinado, les dice: no, mira, a partir de ahora tú vas a calcular el gas cuando lo repercutas hacia los clientes a X. Entonces la empresa dice: oiga, pero si a mí me está costando muchísimo más, no me puede usted obligar a perder dinero. Y es verdad, el gobierno no puede obligarte a ti, a empresa privada, a perder dinero. Entonces, cosa facciamo.
Eso, ¿qué hacemos?
¿Qué hacemos? Entonces, lo que ha hecho el gobierno es arbitrar un mecanismo que todavía no tenemos claro para que las empresas no pierdan, claro, y los consumidores se beneficien de una bajada que, como decía Alejandro, pues no sabemos todavía en qué medida se va a concretar. Pero sí sabemos que si las empresas tienen que pagar el gas a precio internacional, no lo pueden repercutir, y al mismo tiempo no pueden perder dinero, porque si pierden van a cerrar, entonces el gobierno la va a tener que compensar.
Ah, amigo.
Y esto es lo que todavía no sabemos cómo. Se ha hecho en el pasado, ¿eh?, con diferentes gobiernos de diferente color. Por ejemplo, el famoso déficit de tarifa, que lo que hizo fue convertir un posible pago a las eléctricas en una deuda, que al final se ha ido pagando, repercutiendo a lo largo de los años en el recibo de la luz. Eso puede pasar. También puede pasar que nos suban los impuestos. He oído alguna declaración de algún responsable político hablando de los fondos públicos. Cada vez que oigas fondos públicos,
me he hecho
es para ti, te van a cobrar a ti. O sea que no sabemos exactamente cómo se va a concretar, pero como el gobierno no puede hacer milagros, si rebaja de esta manera artificial la luz hoy, es que va a hacer pagar a los consumidores de otra manera en el futuro. Así que estaremos atentos.
Muy atentos, claro que sí. Pasamos a otro diario, a Expansión, que se hace eco de una entrevista a Juanma Moreno Bonilla, donde dice que bajaremos impuestos en Andalucía al nivel de Madrid. Anda, Alejandro.
Entrevista de este periódico económico al presidente de la Junta de Andalucía, que este domingo se enfrenta a unas elecciones para ver si sigue en el cargo o se le releva, y donde deja titulares como ese que comentaba Nieves sobre las bajadas de impuestos similares a la Comunidad de Madrid, pero donde también dice pues que no va a ser presidente a cualquier precio porque él tiene sus principios, o que el peso de Andalucía tendrá repercusiones en el escenario político y electoral de toda España.
Pues, profesor Rodríguez Brown, Madrid parece que ejemplo, ¿no?, en estas elecciones.
Absolutamente. El titular de Expansión de la entrevista con Moreno Bonilla que contaba Alejandro, pues no puede ser más claro, ¿no? Es decir, lo que quiere es que Andalucía sea como Madrid, de tal manera que el modelo de tributación relativamente más baja que tiene la Comunidad Autónoma de Madrid, pues evidentemente se va extendiendo, y de manera muy explícita lo ha dicho Moreno Bonilla. Tendremos el domingo una oportunidad muy interesante, que es saber hasta qué punto los ciudadanos apoyan estas medidas. En el caso de Madrid, eso hemos tenido una evidencia muy clara en las últimas elecciones, pero en Andalucía no sabemos.
Claro.
Y no sabemos cómo va a responder el electorado ante este mensaje. Así que ese es un tema bonito para el miércoles
para
que viene.
Para el miércoles, claro, claro, para analizarlo.
Ahí lo veremos.
Pues, profesor, seguimos avanzando. En otros diarios leemos en El Economista que cuentan que la vicepresidenta Yolanda Díaz reconocerá el derecho de huelga de autónomos. Pues, Alex, ¿esto lo va a regular
el
gobierno?
Parece ser que el gobierno lo va a terminar regulando, el derecho a la huelga de todos los trabajadores autónomos, ya que actualmente la legislación por la que se rigen, el RETA, no contempla ningún derecho a paro laboral. Es una estrategia del Ejecutivo que se aprobará cuando esté lista la reforma de esta normativa RETA, y por la cual Yolanda Díaz va a crear un grupo de expertos que sigan el progreso de esta legislación.
¿Qué le parece a usted que haya derecho a la huelga de autónomos?
Lo primero que me pareció cuando leí la noticia en El Economista es que es una broma, ¿no? Que es una maniobra de propaganda de cara a la campaña electoral y a las elecciones del domingo en Andalucía. Y después,
¿por qué un autónomo no se lo puede permitir?
Obviamente. Uh-huh. Sin embargo, después presté más atención, me estuve informando más, y la noticia, a pesar de que yo sostengo que sí tiene este elemento propagandístico, también tiene un componente bastante sensato. ¿Por qué? Porque lo que se está contemplando es que en algunos casos se pueda proteger al autónomo. En particular, no el autónomo que no tiene empleados, porque ese, como se va a poner de huelga, no cobra. Pero el autónomo que puede tener empleados, hay muchos autónomos que tienen un empleado o dos, cuando le vienen muy mal las cosas, no puede interrumpir su actividad porque le ponen una serie de multas, no puede demorar o evitar el pago de la seguridad social de sus empleados, como sí pueden hacer los empresarios en determinadas condiciones. En fin, de alguna manera esto también tiene un lado que no es tan negativo y que merece consideración, yo creo.
Bien. Pues vayamos con la penúltima, porque no es la última. Queremos que usted nos hable de un libro. Uh-huh. Pero en 5 días dicen que en España hay 246.500 titulares de grandes fortunas.
Estos datos se desprenden de un estudio que elabora el Instituto de Investigación Capgemini, que analiza la evolución de las grandes fortunas y la riqueza a nivel mundial por regiones o por países. En nuestro país hay un 4,4% más de ricos con respecto a 2021, con esos 246.500 poseedores de grandes fortunas que comentabas, y estamos en el puesto 15 dentro de las 25 principales mercados. En Estados Unidos están en primer lugar con 746.000 multimillonarios.
Caray, no a todo el mundo le ha ido mal con la pandemia. Hay más ricos.
Yo me acuerdo cuando leí esta noticia. También pensé que era una broma, porque, a ver, Alejandro, recuérdanos, ¿cuántos multimillonarios dice que hay?
En España hay 246.500.
Poseedores de grandes fortunas.
Yo en cuanto leí eso dije, lo pensé en inglés y dije, there's something wrong. Hay algo que está mal. Hay algo que está mal. Y claro, ¿cuál es el truco aquí? Es la famosa definición de rico. ¿Cómo hace uno para ser rico? Claro. La definición de rico para esa estadística es aquella persona que tenga un patrimonio de más de $1,000,000 o €1,000,000, excluida su vivienda habitual. Esto quiere decir que una persona en España, por ejemplo, que tenga su casa, esa no cuenta, pero que tenga una casa más o menos bonita en la playa, que tenga, por ejemplo, un plan de pensiones y que tenga unos ahorrillos por ahí, pues puede llegar, claro, puede llegar. Bueno, si tiene ya en la playa dos casas, llega seguro. Y obviamente una persona que tenga una casa, unos ahorros y un plan de pensiones es muchas cosas, pero no es un multimillonario.
Claro, claro. Yo no tengo nada. Estoy esperando.
Bueno, tú vas a tener, cuando yo te regale el palacio, vas a tener ahí. Entonces, cuidado con estas definiciones.
Sí, sí, sí,
En absoluto se habla de multimillonario. Eso seguro que no.
Efectivamente. Quería dejar para el final este libro, profesor, no sé qué número hace ya, este que se llama Panfletos Liberales Quinto, porque claro, ha habido cuatro.
Ha habido cuatro antes,
uno.
Muy bien.
Mi defensa de la libertad, dice el subtítulo, en la política, la economía, la cultura y la moral. Está publicado en Lit y la verdad que me dice en la dedicatoria que algún día tendré el palacio. Por eso se
¿Cómo? Hay un compromiso por escrito.
Por escrito,
Dios santo.
Increíble.
Qué complicado
increíble.
Para mí.
Bueno, cuéntenos en estos panfletos liberales. Usted observa la libertad, se refiere a ella desde muchos ámbitos, ¿no?
Pues,
pero ¿por qué el liberalismo no es solo ya económico? Es mucho más.
Esa es una de las esencias de lo que ha sido mi mensaje a lo largo de tantos años. Se identifica muy a menudo el liberalismo con la economía. Y yo lo comprendo porque el mercado es un mecanismo tan extraordinariamente eficaz de producción de riqueza. La libertad económica es tan evidente que funciona produciendo riqueza. Y al revés, cuando te cargas el mercado, te cargas la propiedad privada y te cargas la libertad económica, pues el resultado es la miseria, la pobreza. Eso es tan atractivo que a veces los liberales cometemos el error de centrar nuestra defensa en la economía. Y a mí me ha parecido siempre que eso es un grave error. Porque la libertad tiene muchas caras y casi te diría que lo más importante no es la economía. Si a ti te convencieran que la economía de Stalin o de Pol Pot o de Hitler eran economías muy eficientes, pues tú dirías, oiga, lo siento mucho, me da igual, pero eran dictaduras genocidas y asesinas y no me importa el resultado económico, ¿no? Es verdad que además fueron malas económicamente, pero lo más importante es que la libertad tiene muchas dimensiones y reducirla a la economía me parece que es un grave error. Entonces, ¿qué hago en estos panfletos liberales? Pues una serie de artículos donde hablo por temas. Por ejemplo, uno que me gusta muchísimo es la cultura.
La cultura, con el que abre
le dedico pues varios pequeños ensayitos o artículos a diferentes aspectos culturales, pero también me interesa la política, me interesa Europa, España, América, me interesa la religión.
Habla de Chesterton, Tocqueville, habla de Schiller.
Me interesa, como decía, aparte de la cultura, cuestiones morales o religiosas, donde también hay mucha tensión, porque el liberalismo siempre ha tenido desde el siglo XIX una relación muy tensa con la religión en la Iglesia Católica. Fue un cura catalán, el que escribió un libro titulado El liberalismo es pecado. O sea que tenemos una tradición de conflictos y yo sostengo que esto es un error por ambas partes, nos hemos equivocado los liberales y también los religiosos y que en realidad tenemos una unión. Así que te agradezco mucho, me gusta muchísimo que hayas traído este libro en colación.
Y le quería preguntar, porque claro, los grandes males se derivan del intervencionismo, quiero decir, de nuestro siglo.
Los grandes males vienen de recortes de la libertad, y recortes de la libertad tenemos desde hace muchísimo tiempo. La idea es que el mal proviene, como digo, de que la libertad sea recortada por los poderosos, que pueden ser los estados, también pueden ser poderosos privados, monopolios, en fin, hay una cantidad de malos de la película, pero desde luego lo más importante es la defensa de la libertad y atacar esos recortes de la libertad que pueden tener muchas variantes. Así que, como digo, me parece muy bien que hayas traído este libro, te agradezco mucho. A mí lo que me parece mal...
No, todavía no. Espérese, porque usted habla de en estos artículos, de muchos temas que son interesantes, ¿no? Que se salen de lo nada más económico, ¿no? Entonces me gusta mucho el que usted hable de moral. Uh-huh. ¿Cuál sería la moral liberal?
Sería una moral que respetara los valores de las personas en la medida en que no conspiren contra la vida de los demás. A mí me gusta siempre definir al liberalismo separándolo del cristianismo. Siempre digo que el cristianismo nos pide una cosa muy difícil, que es amar al prójimo. El liberalismo se queda mucho más corto. La clave del liberalismo no es amar al prójimo, sino respetarlo. El respeto al prójimo, el respeto a sus derechos, sus valores, sus propiedades, su libertad. Esta es la clave del liberalismo, el respeto. Y hablando de falta de respeto, a mí lo que no me gusta es este programa.
¡Ay! Después de hablar del libro.
Sí, sí, o porque sea, claro, tú me doras ahí la
claro,
píldora.
Era un poco para que no dijera
pero
el,
no me pone,
el mantra.
No me pone musiquita linda.
Pero por favor, pero si se lo pides a Jorge y Jorge,
a
vamos.
A ver, ¿qué hace Jorge?
Mira, que pase Topol, por favor.
If I were a rich man.
Qué bonito, el violinista en el tejado.
If I were a wealthy man.
Pero si prefiere esto de los Rodríguez, pues
hombre,
también.
Hombre, los Rodríguez Brown.
Brindo porque recuerdo tu cuerpo.
Qué bonita canción.
Muy bonita.
Porque ya no tengo nada.
Pero bueno, qué cantarín está hoy.
Qué bueno, es que me has hablado de mi libro, ya me has levantado del
claro.
humor, claro. Ya
ay,
estoy.
Pues estoy pensando en hablar de cada miércoles un poquito del libro, ¿qué le parece?
Me parece muy bien.
Bueno, pues profesor Rodríguez Brown, muchísimas gracias. Alejandro González también.
Un abrazo, hasta
adiós.
Pronto.
Y a todos ustedes, que no se vayan, que llegan ahora nuestras cronistas de sociedad con un embarazo. Caray, que Rafa Nadal va a ser papá, pero se lo contamos ahora.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
En Casa del Libro, compartir la lectura es nuestra gran pasión y estamos de enhorabuena porque ahora en Madrid ya tenemos 13 librerías. Te invitamos a descubrir las nuevas librerías de Plaza Norte 2, La Vaguada y Gran Plaza 2. Si eres socio, disfrutarás de las mejores ventajas y recuerda que si compras en casadellibro.com puedes recoger tus libros en cualquiera de nuestras librerías.
Casa del Libro, siempre sabremos el libro que necesitas.
Venga de donde venga tu idea de negocio, en la Comunidad de Madrid te sentirás en casa. Nos abrimos a la inversión reduciendo obstáculos para generar el mejor escenario para tu empresa, escuchando tus propuestas y atendiendo tus necesidades. Entra en comunidad.madrid. Estamos siempre abiertos. Somos Región Emprendedora Europea 2021-2022. Comunidad de Madrid.
¡Oh, qué ganas de vacaciones! Llego, me pongo el bañadorcito, todo el día en el agua como una sirena y mañana kayak.
Caribe, ¿no?
¿Qué Caribe? ¡La Sierra Oeste de Madrid!
Madrid rural es otro mundo, porque tiene playas interiores, ríos y embalses para refrescar tu verano. Descubre un Madrid que no te esperas. Comunidad de Madrid.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
¿Problemas con la custodia de su hijo? ¿Con la pensión de su excónyuge? ¿Sospechas de infidelidad de pareja? ¿Ha perdido el contacto de algún familiar o amigo? ¿Sospechas de baja fingida de un trabajador? En Detectives 360 ofrecemos confianza y confidencialidad. Más información en detectives-360.com. Registro Nacional de Seguridad Privada 10.962.
Comprando tus boletos del sorteo de oro apoyas la labor de Cruz Roja y haces que podamos acompañar cada día a quienes necesitan acogida, socorro, compañía o un futuro laboral. Tú puedes hacer que este sorteo sea mucho más de lo que parece. Porque oro parece, Cruz Roja es. Compra tus boletos del sorteo de oro y contribuye a cambiar miles de vidas.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este miércoles, desde las 9 menos cuarto en el partido de la Onda, segundo capítulo de la gran final de la ACB. Los blancos buscarán asaltar de nuevo el Palau como el pasado lunes. ¿Y por qué no cerrar la final el viernes en casa ante la afición madridista?
Sonido Onda Madrid.
Bajo el sol abrasador, tú hablabas de un rascacielos del cielo de Nueva York.
¿Qué tal? Soy Antonio Resines y quería mandaros un fuerte abrazo tanto a Nieves Herrero como a todos los oyentes de Madrid Directo. Es difícil que llegue a todos, pero sí, lo voy a intentar. Madrid Directo, Nieves Herrero. Abrazos de Antonio Resines. La suerte trae un
as y un cristal. Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Pero cómo me gustan estos saludos que nos ha traído Alejandro, pero qué bonito. Bueno, saludo a ellas que están aquí ya sentadas a mi lado. Consuelo Font, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, pues estupendamente, deseando hablar de tantas noticias que tenemos hoy.
Tantísimas. ¿Qué tal Charo Carracedo?
Muy bien, aquí, ansiosa. Cuando dices ellas, te olvidas de decir las más bellas.
Ay, las más bellas, bueno, pero
bueno. ¿Has visto cómo han adelgazado a estas chicas, sobre todo Charo?
Oye,
bueno,
me estoy pero ha sido
estás en la mitad. O sea, operación bikinazo.
La incitadora, hay que decir que es Marga García.
Sí, 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 sí.
Hola, incitadora.
Buenas tardes, chicas. Sí, bueno, con los menús y luego todo es esfuerzo, ¿eh? No te creas que ya. Charo no está precisamente en una verbena.
No me como lo de Marga, no me lo como.
No, pero...
Todo es sacrificio. Ay, pero sí, mira cómo
todos
se te
lechuga,
nota.
Todos lechuga.
Y espinaca.
¿Cómo se te nota? Hoja verde, claro.
Sí,
bien,
pero todo
bien.
Es salud. No estamos es salud. Haciendo, sin diciendo duda. Que se adelgace por
sin
adelgazar.
No, la parte que la gordura no es salud. No es buena, ¿no? Todos los que hemos tenido sobrepeso en algún momento sabemos que no nos beneficia en nada. Es mucho más saludable estar delgado porque comemos la mitad de lo que necesitamos, el doble de lo que necesitamos.
Es verdad.
O sea, que no necesitamos comer tanto para estar saludables, ni el que comamos mucho significa que estemos sanos. Para nada, salvo que tengas la enorme suerte, como tienen muchas celebrities, de comer sin parar. Y yo incluyo
Consuelo
amigas.
Font.
Consuelo Font, efectivamente.
Consuelo desde
luego. Nuestra celebrity cercana.
He engordado medio kilo y estoy también a dieta. Yo, siguiendo la
medio kilo, Consuelo, medio kilo, ha superado medio kilo.
Engordé 2 kilos, o sea que me los quito.
Bueno, por favor, salud. Bueno, siempre. Oye, Rafa Nadal y su mujer,
que
ella sí que va a engordar.
Tenemos primer bebé, ¿no?
Rafaelito, espero yo. No sé cómo le pondrán de nombre, pero pues yo espero que Rafaelito. A mí me gusta.
O Rafaelita.
Sí, bueno, Rafaelito. Rafaela. Oye, pues te digo una cosa. Está esperando bebé y Última Hora, que es el periódico mallorquín, ya sabes.
Sí,
ya ha publicado
muy buen periódico,
que
además.
Está de 5 meses y que va a ser un niño.
Fíjate.
Entonces yo apuesto por el Rafaelito, ya veremos.
Claro.
Pero fíjate que se ha descubierto, hombre, a ver, en Roland Garros, a ella, sí. Por su forma de vestir, ya sí. Le apuntaba maneras la situación.
Sí, porque a veces todo la el mundo, enfocaban sí. Y estaba como sudorosa, como se la veía,
se veía
la cara un poco demacrada.
Con ropa amplia y ropa con jerseys holgados. Entonces, bueno, había como muchas sospechas, pero esta mañana unas fotos se han publicado en la cubierta de un barco.
Mira,
y se ha confirmado
mira lo
el rumor.
Que suena. por ahí.
Ay, claro. ay.
Qué recuerdos.
Ay. Madre. Entonces, el rumor se
el
ha
rumor
confirmado.
Se ha confirmado porque la silueta de ella pues era una evidencia. Claro. Estaba en la cubierta del barco, en bañador, con un bañador súper sexy, súper moderno, sí. De estos de escote asimétrico, sí. Con aberturas.
Pero la tripita
es la tripita. Claro. Entonces, pues ahí
oye,
está,
pero la
efectivamente.
Es...
Y luego se ha confirmado y ya está. Y entonces
qué
ahora
bien,
última hora dice que es de 5 meses y dice que va a ser un niño. No sabemos si se sabe por que él lo ha contado en privado. Desde luego en público no, que él hoy ha recibido un homenaje en el gobierno balear, bueno, sí. Que Francina Armengol le ha preparado y ha reconocido que se siente muy especial por recibir premios en su tierra y que está muy contento, pero no ha dicho nada más.
Bueno, hay entonces, que decir el detalle de, ¿sí? Del último Roland Garros, donde posó con Mary Perelló, con su chica.
Y ella
y entonces,
se tapaba.
Y, sí, no, uh-huh. Pero el posar con ella, que no lo había hecho antes, yo creo que era una forma de decir, ven aquí, que te quiero mucho, mucho. Porque es que, a ver, Rafa tenía muchísimas ganas de ser padre, pero lo estaba aplazando porque decía que él quería disfrutar de un niño y que con la vida que lleva de torneo tras torneo que no podía. Lo que pasa que él pensaba que a partir de los 30 ya sería padre porque pensaba que se habría retirado. Y fíjate que ahora que está pensando ir a Wimbledon,
seguir.
Efectivamente, ya ha ganado Roland Garros y tal como tiene el pie izquierdo con el síndrome este de Müller-Weiss, todavía está entre. Parece que ha dicho su
la
tío
que
va a ir a Wimbledon. Entonces, claro. Digamos que bueno, que de alguna manera a lo mejor pues no puede cambiar los primeros
mira,
pañales.
Mira, él tiene
si
36 claro, años, ella tiene 34.
34 cumple el 7
momento,
de julio.
35 20 años que llevan juntos.
Se llevan 2 años.
Y,
no, 34. No sé,
tiene 34, cumplirá 35. Y,
el 7 de julio.
Y la verdad es que, bueno, pues ya es un momento perfecto para tener
yo
un
creo
bebé.
Que sí. Mira ya lo que dijo Nadal de lección de vida.
En una sociedad que demasiadas veces creo que se inclina por las cosas a corto plazo, yo prefiero reivindicar dos virtudes que parecen estar un poquito pasadas de moda, la humildad y la perseverancia. Ajá. Si sois pacientes y tenéis la persistencia y el optimismo necesario para no rendiros, tendréis mucho ganado en esta vida, no lo dudéis. Pero también os digo que las virtudes no llegan de inmediato, también hay que trabajarlas en el día a día, en vuestra actividad cotidiana, siendo puntuales, entrenando lo que toca, estudiando cada día, teniendo respeto y obediencia a vuestros padres, siendo generosos con vuestros amigos, siendo tolerantes con los que os rodean. Son esas pequeñas cosas las que al final marcan la diferencia.
Sí, oye, pues fíjate,
amén.
Pues
estoy aparte.
Tiene más cualidades sí. Todavía, porque el Ministerio de Defensa hoy también le ha concedido la Gran Cruz del Mérito Naval y es el que sepáis que es el segundo civil que la recibe, que no hay muchos. Y destacan de él.
Será el Mérito Naval en adelante.
Por eso le dan esta Gran Cruz del Mérito Naval. Por su integridad, por su lealtad, por su disciplina, por su responsabilidad y por su sentido del deber.
Te voy a decir una cosa.
Nada menos.
Dicen que detrás de cada gran hombre y en este caso también gran mujer, pues hay una gran mujer. Y yo creo que es que Mary, que lleva con él desde los 17 años que tenía ella, desde el 2005, pues ha sabido darle esa estabilidad y esa confianza y sí, ese amor que ha hecho que él también pueda crecer mucho como ser humano y tener la cabeza también amueblada, porque bueno, indudablemente, fíjate que desde el 2005, desde el primer Roland Garros que ganó y empezó a salir con ella y ahora resulta que en el último, en el 14, es cuando se queda embarazada.
La verdad es que para él es un año glorioso, va a coronarlo de una forma magistral.
Estáis encantadas, ¿eh? Se os
pues
ve.
Sí,
ay,
es que sí, es una noticia muy bonita.
Tú también, porque sabemos de tu debilidad por
sí,
Nadal, que es común.
Es verdad, es
pero,
verdad.
Pero fíjate que está, yo sigo un poco, insisto, ¿no? con Mary, que debe ser una chica muy especial, porque él dice, por lo que hablábamos de estabilidad, que rara vez se pelean, que solamente alguna vez cuando está la cosa un poco tensa la llama María Francisca en vez de Mary, pero que rara vez han tenido una pelea o una bronca. Esto es tan importante para un deportista de alto nivel que yo creo que, bueno, que a ella también hay que darle su parte de
sí,
mérito.
Señor, claro sí, señor. Sí.
Hombre, también
es que tú sabes que
Antonio Orozco cantando a su hijo.
La razón de mis mañanas.
Pues que va a ser papá y querías apuntar algo, Marga, por ahí.
Sí, que la estaba escuchando a Consuelo, que no discuten. Si este hombre no debe tener tiempo ni para discutir. Es que para discutir hay que tener tiempo.
Bueno, ni fuerzas.
Bueno, efectivamente, efectivamente. Pero sí, efectivamente es una gran noticia. Y las palabras que ha dicho, también el mérito de una gran mujer y un mérito también de unos padres, que han estado ahí desde pequeñito, ayudándole, apoyándole, llevándole a los sitios, porque una estrella como Nadal no se hace de la noche a la mañana. Efectivamente, perseverancia y humildad, que no te hagan levantar los pies del suelo. Los primeros tus padres, luego tu familia y luego pues la mujer que has elegido, efectivamente.
Efectivamente.
También elegida, como ha hecho Rafael, como todo.
Y ese tío, ese Tony Nadal, Tony, que cuando ganaba algo le decía, pero no, mira, has fallado no sé qué. O sea que el que nunca se lo tuviera creído, ni ganando y perdiendo, que nunca pensase
que era lo mejor.
Exacto, exacto. A mí me gusta mucho cuando pierde por lo que dice. Por favor, da ejemplo. Oye, más noticias. La reina Letizia, que va a participar activamente de los actos que va a haber paralelos a la cumbre de la OTAN. Y ya estamos viendo que se apuntan mujeres muy
y hombres,
importantes.
Y hombres, porque hombres. Ya, oye, dada la paridad, también hay hombres. Por ejemplo, el marido de la primer ministra danesa, de Mette Frederiks, pues es un señor. Y luego, bueno, pues recordemos...
Ay, pues esto me gusta.
Claro,
¿no?
Es que ya, claro. Por ejemplo, el marido de Angela Merkel, que era Joachim Sauer, muchas veces fue de consorte. Entonces esto es muy gracioso porque ya no es la cumbre paralela de las primeras damas, es también de los primeros damos, ¿sabes?
Eslovaquia, Grecia, claro, efectivamente. Islandia también tienen presidentas,
también tienen presidentas, entonces, con lo cual aquí están invitados, efectivamente. Va a haber 5.000 asistentes a esta cumbre de OTAN, que de verdad que la seguridad está siendo y la logística una barbaridad.
Mira, solamente Estados Unidos ha bloqueado en Madrid 1.200 habitaciones.
Efectivamente. Y luego, mira, muy importante también, no ha salido todavía el programa oficial por aquello de la seguridad. Pero sí te diré, por ejemplo, que la reina, sabemos que el 28 de junio, es decir, la cumple es 29 y 30, pues el día 28 hay cena de gala en el Palacio Real, como digamos aperitivo de la cumbre, y por primera vez va a coincidir con la primera dama norteamericana, con Jill Biden, que por aquello de que parece que no hay mucha química entre nuestro presidente de gobierno y el presidente de Estados Unidos,
a que
no
cambia, se ha producido la visión.
Es que no se ha producido esa visita oficial que tenían programada a los reyes en el 2020, pero que se tuvo que cancelar por el COVID. Yo creo que todavía estaba Trump de presidente, pero ahora no ha habido ocasión de retomarla con Biden. Yo creo que aquí, cuando Biden ve a los reyes y cuando su mujer Jill ve a don Felipe y a doña Leticia, pues seguro que se va a enamorar y les va a llevar rápido a la Casa Blanca diciendo, venga, que vengan corriendo. Bueno, hacemos un poco de broma, pero bueno. Hay idea, por ejemplo, de que la reina, digamos, que sea anfitriona en lugares muy especiales de Madrid, como puede ser el Palacio de la Granja de San Ildefonso, que es una maravilla, la Real Fábrica de Cristales, el Teatro Real, el Museo Reina Sofía, probablemente a lo mejor el Prado. Es decir, va a ser una especie...
El Thyssen,
probablemente el Thyssen.
Ahora
yo
una exposición
no sé si
de
va a haber
americanos.
Tiempo en dos días, pero a lo mejor, fíjate, conocer Toledo, conocer Segovia, ese acueducto, es decir, tienen que, vamos, que se enamorarían seguro de España.
Sí, la visita a la Granja de San Ildefonso, que ahora lo has comentado, me parece, solo imaginar esas fotografías de todos los consortes,
precioso,
damas y caballeros, de la cumbre de la OTAN, y el palacio al fondo, me parece que sería una fotografía maravillosa para dar la vuelta al mundo y que nos trajera turistas, porque
efectivamente,
el palacio es un sueño.
Yo creo que además
¿qué oportunidad
la reina
para
va a ser
fotos,
una excelente anfitriona?
Claro.
Que esas fotos van a circular por todo el mundo, porque la cumbre de la OTAN es importantísima.
Que te vas a morir de porque eso es súper importante también.
Sí.
Y eso que hace que te apetezca todavía más la foto.
Tenemos una representación magnífica de alto nivel en España, afortunadamente, con lo cual seguro que va a salir todo estupendo. Y hay que decir una noticia de última hora también de nuestros reyes, bueno, del rey. Este viernes se celebra Ingrid de Noruega, aunque cumplió la mayoría de edad, 18 años, el 21 de enero, pues por aquello del virus Omicron que estaba en plena actividad, tuvieron que aplazarlo y es el viernes cuando se va a celebrar su cumpleaños. Sus abuelos, los reyes Harald y Sonia, le van a dar una cena de gala, su primera cena de gala en el Palacio Real de Oslo. Entonces va a ir muchísima realeza europea. Pues mira, y además, lo que es más importante, muchas herederas y herederos jóvenes para que se conozcan allí. Pues mira, van a ir los reyes de Holanda con su hija Amalia, van a ir Isabel de Bélgica con su madre, que no va el rey, parece, va con su madre. Van
¿Nosotros?
Espera, que ahora te cuento. Es que voy a dejar un poquito. Van a ir los herederos de Luxemburgo con su hijo Carlos. Y Victoria de Suecia con su marido y sus dos hijos pequeños, con Estela y el pequeñito Óscar. Es decir, que va a haber mucha juventud. Bueno, pues fíjate, me da pena decirlo, pero el rey Felipe va a ir solo. No va a ir con él la reina Leticia ni tampoco Leonor y Sofía. Hay un motivo. Pero Óscar y Estel y Óscar son mucho más pequeñitos.
Pero
los
no
de
creo
Suecia.
Que vayan a la cena de gala, ¿no?
Es que es cena de gala, no hay otro acto. El día anterior, el jueves 16, sí que hay una recepción del gobierno en honor de Ingrid. Fíjate cómo se va a celebrar la mayoría con grandes fastos. Pero ese día, que se sepa, el único acto. Yo no sé si a lo mejor no llevan a los niños a la cena, pero con ellos van a viajar. Bueno, hay que entender también una razón. Bueno, por cierto, no creo que sea Marie-Chantal que va con el príncipe Pablo y sus tres hijos mayores, no creo que sea la causa de que la reina Leticia no quiera ir, porque ya sabéis que no hay mucha química. Yo creo que más bien la razón es que la princesa Leonor ese día empieza sus vacaciones en el Atlantic College de Gales y ya ese día se vacía el colegio y vienen, les llevan ya los autocares a Heathrow para que vayan a sus respectivos países. Y yo creo que la reina Leticia tiene tantas ganas de ver a su hija y su hermana también que claro, digamos que bueno, si se iba a Oslo, pues no podía recibir a Leonor. Entonces ahí ha habido una especie de acuerdo y va el rey Felipe solo, que por cierto, ya la confirmación de Ingrid en el 2019 fue solo también, no fue doña Leticia.
Bueno, Marga, creo que tienes idea de esos posibles menús, volviendo otra vez a la cumbre de la OTAN. Claro, es que ahí también se hace país, ¿no?, con la gastronomía.
Sin ninguna duda. Pues mira, la cena a la que hacía referencia Consuelo, que es la primera cena de gala que va a ser ofrecida por los reyes en el Palacio Real el día 28, se han barajado varios nombres, ¿no? Todavía no está confirmado, pero casi está en la lista de los ganadores nuestro amigo Íñigo Urrechu.
Urrechu.
Sí, está para... Vamos a ver, no está confirmado. Yo he hablado con él esta mañana.
Vecino casi de nuestra radio.
Sí, efectivamente, está aquí al ladito en Pozuelo, que se hizo menos de un año, se hacía con el legendario restaurante Zalacaín, que yo creo que aunque bueno, no esté confirmado, va a ser muy posible que orqueste esta gran noche. Desde luego yo pienso que no se iban a equivocar en absoluto en la elección, no solo porque esté detrás de este restaurante él, sino porque Zalacaín forma parte de la historia de nuestro país, pues prácticamente desde hace 47 años, ¿no?, que está es un icono, efectivamente.
De nuestra gastronomía.
Sin ninguna duda. Ahí elaboran algunos de los platos más históricos e importantes, donde además miman con absoluto cuidado los mejores productos de España, ¿no?, que es lo que se les va a ofrecer. Porque no hay que olvidar que uno de los objetivos de esta cena debe ser hacer viajar a todos los comensales a través de los sabores por todo el territorio español en un recorrido gastronómico y cultural.
Ay, cuando lleguen al recorrido madrileño.
Yo sé que lo que no va a faltar.
Un cocidito nocturno.
No, yo sé lo que va a ponerse al final.
En Casa Botín, no, en la cena de gala del Palacio Real.
Nos vamos a ir, fíjate.
No a ninguno de los 5.000.
Nos vamos a ir, si al final se decantan por las manos de Íñigo y de su equipo, él me ha dicho que no faltaría el bacalao Tellagorri, que es uno de los platos de la gastronomía vasco-navarra, claro. Reconocido y reconocible por todos. Para mí es sin duda una de las formas más exquisitas que he probado el bacalao. Solamente la perfección de su pilpil necesita 8 horas, o sea, con eso os digo todo lo que van a disfrutar, si al final son las manos de Íñigo Recho.
¿Qué envidia me dan?
¿Cómo van a cenar? Charo, piensa en el bikini. No escuches a Marga. Nosotros pensando en el bikini, no escuchemos a Marga.
Nada, el bacalao de Íñigo no engorda nada de lo que se come ahí, porque bueno, está hecho con ese producto y con ese mimo y ese esmero. Pero luego tenemos otra cena que será ofrecida por el presidente del gobierno en el Museo del Prado, en el que ahí también se van a reunir todos los líderes de la OTAN y el Palacio, el Prado Estado cerrará 2 días para preparar la cena de estos líderes. Así es que vamos a ver ahí qué ofrece y quién se va a encargar de eso, porque es todo como un muro de secreto lo que hay.
Pero es sí. Por un problema de seguridad. De
sí, claro.
Imagino, porque, claro, como decía Nieves, bueno, la seguridad en Estados Unidos, yo estuve leyendo, y bueno, desde tapar alcantarillas, cerrar comercios,
imagínate,
o sea, una cosa... Todo el círculo que rodea...
Y la comida, ¿cómo se va a vigilar lo que va a llegar a esos comensales?
Sí,
es que, cuidado, claro. Sí. Uh-huh. Oye, aparte de todo lo que me estáis contando, siento romper la pompa, que estabais todas muy positivas, para irnos al juzgado y a esas declaraciones en la instrucción del caso del posible asesinato de la tía de la mujer del actor Luis Lorenzo. Charo, cuéntame cómo está. Hoy ha prestado testimonio la cuidadora, ¿no?, de la señora.
La cuidadora y un tío de Arancha, de la mujer de Luis Lorenzo,
del
actor.
Sí, el hermano de la víctima.
Que era hermano de la víctima, efectivamente. Pues mira, es un caso muy extraño que está siendo investigado después de que el tío de la víctima pusiera una denuncia. Sí. Fue entonces cuando la Guardia Civil empezó a investigar y luego al final pues el juez decretó que hubiera una autopsia al cadáver, que se le hiciera... y apareció pues que había sido envenenada con cadmio y con manganeso. Sí. Entonces al final pues detuvieron a la pareja, a Luis Lorenzo y a su mujer, que es la sobrina de la fallecida.
Porque convivían con ella, se la trajeron.
Se la habían traído
desde Asturias.
Bueno, las circunstancias son extrañas, los datos que hay sobre el tema pues son muy raros y muy inconexos. Hay muchas incógnitas en torno a eso y lo que trasciende son detalles que realmente casi que los hacen culpables, pero que no tienen nada que ver, porque la jueza los ha dejado libres, efectivamente,
pero
están siendo investigados.
Puede ser que este viernes entren en prisión, porque
puede
parece ser
eso de
que se ha pedido, que la acusación ha pedido que puedan entrar en prisión preventiva.
La acusación particular. Sí. Es la particular la que lo ha pedido. Que
mirad, vamos a escuchar a Luis Tuero, abogado de la acusación. Esto es lo que dice.
Isabel cuenta lo que hay, las sospechas que le llevaron a presentar la denuncia, lo que ocurrió y cuál era la vida de Isabel, y porque él piensa que vino desde Asturias a Oviedo de forma obligada. Pero eso es un poco lo que él dice, nada más que eso, no hay ninguna historia más.
O sea, que el abogado de la acusación dice, oiga, mire, que en realidad el hermano de la víctima... que por cierto ha declarado por videoconferencia y que ha hablado de las sospechas.
Nada más, efectivamente, no tienen pruebas de nada. Él no hace una acusación en firme tampoco, y la jueza tampoco considera, simplemente están siendo investigados. Son,
de hecho,
lo que antes se decía, imputados, pero que no lo es,
lo que dice
solo
Charo,
no pueden marcharse de España.
Es cierto, porque incluso el fiscal ha pedido una tercera autopsia, porque está intentando llegar
tremendo
hasta el final,
es esto,
a ver si fue progresivo el envenenamiento con el cadmio y manganeso, que ha dicho Charo, o 24 horas antes. Es que, claro, el tema es lo suficientemente escabroso y suficientemente
hay muchísimos datos
trágico
que parecen
como para...
Pero realmente hay, claro, lo que hay de verdad son muchas incógnitas.
Hay una herencia
por
a
eso
su favor.
Están libres en la calle y no pueden marcharse del país porque está siendo
tienen
investigados.
Tienen que ir todas las semanas a presentarse al juzgado y les han retirado el pasaporte.
¿Cuáles son las incógnitas o todos estos datos que confunden tanto? Pues ¿por qué Arancha insistía tanto en tener poderes sobre el dinero, las propiedades de su tía? Bueno, pues
eso
está
no
a su cargo.
Decir que la matara,
es una,
claro,
eso no quiere decir que la matara, está a su cargo. Es una señora
sí
que tiene
es verdad
unos gastos
que, a lo mejor,
que lógicamente
sí que,
tendrán que ir a su cuenta corriente.
Sí que a lo mejor lo que hizo fue un poco presionarla para que cambiara el testamento una vez que ya vino aquí,
eso
pero
no
eso no
sé.
Quiere decir matar.
Y cuando muere tu ser querido, trasladas, ¿te vas al banco a mover dinero?
Sí, yo sí que lo he pensado también. Es que tampoco
fue
inmediato, porque cuando ella se entera de que se muere, ella está en Valladolid, en un tren camino de Asturias.
El día que muere, hay un movimiento en la cuenta importante.
Pero tú tienes que gastar un dinero en enterrarla.
Claro, Nieves, eso sí es
lo
verdad.
Lo tienes que poner
de
tu bolsillo, pues ella no lo pensó.
Efectivamente, cuando han fallecido allegados míos, pues
a
había que ir a la cuenta porque el entierro es muy caro, sí.
Claro.
Pero bueno, la cosa es fea, ¿eh? O sea, pinta un poco fea.
Hay muchas incógnitas. ¿Qué hay seguro de verdad? Pues mira, hay seguro que la tía vivía en Asturias y que Arancha, la mujer de Luis Lorenzo,
se la
trajo para acá. Es seguro también que tenía una cuidadora, que esa cuidadora ha hecho unas declaraciones en principio favorables.
Que creo que tenía antecedentes penales.
Pero
que tiene antecedentes penales la cuidadora, parece ser.
Bueno, efectivamente. Luego, que tras una denuncia del hermano, de la víctima, de la fallecida, digamos, que se puso ante la Guardia Civil de Oviedo, pues se le ha hecho una autopsia al cadáver. Que en esa autopsia se ha visto que murió envenenada. Esas son verdades o hechos demostrados.
Sí, sí,
el
sí.
resto ya todo es especulación y habrá que esperar a que la Guardia Civil aporte sus pruebas, a que el fiscal recopile toda la información y que la jueza
pero,
tenga unas
hombre,
decisiones.
Ya solamente el hecho de que muera envenenada y se haya demostrado ya levanta cierta sospecha o cierto morbo sobre la situación.
¿Y de dónde salió eso? Que tampoco se sabe de dónde sale el cadmio, de dónde sale el manganeso, cómo llega a una casa, si una se lo puede ingerir sin darse cuenta.
Claro, en eso también están, es verdad. Claro, sí. Bueno, pues dejemos el caso. El viernes se va a celebrar una vistilla para decidir esto que decimos, ¿no? Si los imputados, Luis
Vámonos
Lorenzo y su
a la
mujer
cárcel.
Arancha, entran en prisión después de las explicaciones
¿Qué es lo
dadas.
Que pide la acusación particular,
exacto,
no el fiscal.
Exacto. Oye, perdonadme, volvemos a noticias en positivo. El viernes se casa Chenoa,
por favor.
¡Bravo!
Por
claro.
fin, con su urólogo.
Ay, con su urólogo.
Guapísimo.
Muy guapo.
Está cañón.
Guapo, está
cañón el urólogo. Yo me alegro por ella porque, oye, ¿os acordáis cuando salió destrozada, llorando,
sí,
porque la había dejado Bisbal? A mí me dio tanta pena
a
que
todos,
pensé,
sí,
esta
todos,
niña se merece y yo creo que ha encontrado, bueno, a mí me gusta más que Bisbal, no es por
Hombre,
nada.
Por favor. ¿Estáis en lista para ir al urólogo o cómo es esto?
No, yo no, gracias a Dios, pero
bueno.
No, a ver, hay que hablar, sí, efectivamente, porque lo ha confirmado Ola, pero había mucho lío con la fecha, porque se ha pospuesto dos veces por problemas del coronavirus la boda. Entonces quería un gran bodón en Madrid, pero al final va a ser una boda mucho más limitada de invitados, se calculan unos 100 invitados, va a ser en Palma de Mallorca y hay mucho secretismo, incluso se habla de un contrato de confidencialidad para salvaguardar la exclusiva, que por otra parte es habitual en todos los famosos y cantantes y demás.
¿No ha invitado a toda
no,
a todo
pues
OT,
eso,
¿no?
Claro, ¿sabes
a
qué
todo
pasa?
Su OT.
No, porque ¿sabes qué pasa? Que al tener que reducir mucho el número de invitados, pues algunos se han quedado fuera. Por ejemplo, no va Rosa López, pobre, a mí me da mucha pena que la excluyan porque es una mujer tan entrañable y como...
No va Nuria Fergó.
Es que
no va Nuria Fergó tampoco.
Realmente Natalia.
No, va Laura Corradini, va Natalia Rodríguez, que es su íntima, y creo que van también Gisela y Soraya.
Sí.
Y no sé
Gisela
si cantarán.
Gisela ha dicho que no. Ella ha
Gisela
dicho
ha dicho que no se casaba el día 16, como se había rumoreado, pero no ha dicho que no vaya a ir.
Bueno, pero luego ya tiene pensado hacer una cena con tarta nupcial incluida para celebrar con todos sus amigos su boda con
Miguel. Es que dice que tiene que entre los invitados, que ella tiene mucha familia de gente muy mayor y que le da miedo por el COVID. Entonces que por eso ha decidido cortar y meter tajo a los invitados. Pero yo creo que ya no... A mí yo la veo muy buena persona y no creo que tenga ningún afán de excluir. Y seguro que luego de alguna manera...
Seguro que hace una fiesta. Desde luego lo que sí se sabe es que se va a poner un vestido de Aníbal Laguna.
Justo.
Me encanta Aníbal.
Maravilloso,
sí, sí.
Que luego va a llevar distintos vestidos.
Más vestidos, sí, bueno.
Y que yo la voy a poner su foto en mi nevera, porque es que ha perdido 10 kilos.
10 kilos. Ah, pero
bueno,
bien,
Charo, no eres la única, no eres la única.
¿Eh? Ella ha tardado mucho más que tú, ¿eh? Ya lleva 2 años, porque como se iba a haber casado ya empezó a hacer,
claro.
A hacer dietas.
No, bueno, por lo visto,
el
vestido lo tenía guardado desde hace 2 años,
sí,
pero lo que pasa es que ha habido que hacer unos arreglillos, imagínate.
Imagínate.
Le da
Oye,
por
¿y qué música ha elegido? ¿Qué música
Eso
ha elegido?
No lo sé, dilo tú.
Ah, pues mira, ha elegido de la película Nothing Hill una canción que se llama She, que es del Elvis Costello.
Preciosa.
Y es la que va a sonar cuando ella vaya camino del altar hacia ese guapísimo marido urólogo.
Ella quiere ver a todo el mundo llorar. Dice que en ese caminito quiere ver a todo el mundo
¿Y no va a cantar llorar. Ella? Yo creo que sí, que se va a arrancar
en
a cantar
el altar,
alguna
yo creo que no. Yo creo que el altar no.
No, en el altar no.
No, en el altar no.
Pero luego en
la fiesta.
Estamos hablando de camino del altar.
¿Habrá verduras en ese menú?
Seguro que no hay que brócoli. Seguro que hay brócoli nada más.
No. Las verduras las dejamos para el 16 de
julio. La tarta nupcial va a ser sin gluten.
Que es el día. No, pues mira, sin gluten no lo sé, pero seguro que sin lactosa sí, porque ella, una de las formas por las que perdió peso es porque descubrió su intolerancia a la lactosa. Así es que hay que tener mucho cuidado con esas cosas, que
claro.
A veces creemos que no, pero el descubrir qué es lo que nuestro cuerpo no recibe con agrado es interesante.
Es fundamental. Oye, del Día Mundial de las Verduras, si no va a haber verduras, vino, no sal, verduras, marga, pues mira, lo en único, un minuto?
Pues mira, tenemos que concienciarnos de la importancia de tenerlas siempre en nuestra dieta y consumirlas de temporada. No tenemos que olvidar que los procesos que se utilizan para controlar y forzar el crecimiento impactan luego sobre su sabor, sobre su olor, sobre su color, sobre su presupuesto y sobre su valor nutricional. O sea, que el hecho de que veamos muchas verduras, todas las verduras durante todo el año, tenemos que reconocer cuáles son las de temporada. Así es que consumir verduras de temporada, nos vamos de boda, nos vamos de cumbre, nos vamos a un montón de sitios con todas estas noticias.
Ay, por favor. Pues nada, que sigamos todas a plan, por favor.
Bueno,
pero
esa
de forma
lechuga adorable.
Sana, sin obsesionarse.
No, nunca.
¿Verdad?
Vivan las coles.
Venga, vale, vivan, vivan.
Justo las coles, no sé.
Pues, ay, no sabemos, ¿verdad? Bueno, que hemos llegado al final. Gracias, Marga García.
Un gusto.
Gracias, Charo Carracedo.
A vosotras.
Gracias, Consuelo Font.
A vosotros, siempre a vosotros.
¿Alguna exclusiva no, en el mundo?
Bueno, la que os he dado estaba calentita, la del rey que va solo.
Sí, mira, desde luego, gracias. Pobrecito.
No, también él se lo pasa
bueno,
bien.
Bueno, que nos vamos. Adiós, queridos amigos. El lunes. Uy, el lunes, sí, creía que era viernes, por favor. No, es miércoles. Mañana jueves volveremos a las 4 de la tarde. Nada más, queridos amigos. Adiós, adiós, adiós. Cuando tú vas a...